Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Comunicarte. Somos María Fernanda Loor,
Valeria Vivero,
junto a Cristina Monge, quien se encuentra en la cabina. Estamos muy emocionadas de compartir este nuevo episodio con ustedes, nuestros fieles oyentes. Y el día de hoy nos acompaña Óscar Hidalgo, licenciado en comunicación, producción multimedia, convención en diseño gráfico, con quien conversaremos sobre producción detrás de cámaras. Óscar, es un gusto compartir contigo el episodio de hoy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Comunicarte.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Facultad de Comunicación. Y así es, aquí estamos para hablar un poquito del detrás de cámaras, sobre la producción y también ya el resultado final. Cómo es en estas épocas, cómo el día de hoy lo estamos haciendo a través de las redes sociales, porque todos somos ahora productores audiovisuales. Todos tenemos un TikTok, todos tenemos un Reel, todos tenemos un Facebook, todos tenemos un Instagram. Y desde ahí nosotros hacemos nuestro aporte a la producción audiovisual.
Bien, ahora conozcamos un poco más de Óscar, quien es alumnus UES graduado en Comunicación y Producción Multimedia, con mención en Diseño Gráfico. Ha trabajado en diversos canales de televisión, adquiriendo una amplia experiencia en esta área profesional en la que se desempeña. Comenzó en Cablevisión como productor en programas como Locos por el Deporte, Ponte Fit, Fiesta en América. También fue parte de La Fiesta del Fútbol, programa de Gama TV. Tiene experiencia siendo locutor y además es productor de radio, donde se encarga de la franja de entretenimiento, haciendo algunos segmentos con personajes como Emilio Pinargote, Marian Sabaté y Ginette Moreno. Fue productor y coordinador de contenidos en programas de TC Mi Canal como Calle 7 y De Casa en Casa. Actualmente es productor creativo en En Contacto, programa de entretenimiento transmitido por Ecuavisa. Puede encontrar a Óscar en su Instagram como @OscarHidalgoA.
Óscar, una interesante trayectoria la que describimos, y justo en el episodio de hoy abordaremos temas relacionados a esa experiencia que se visualiza como algo muy entretenido. Nos encanta que nos acompañes y que compartas tus vivencias profesionales con nosotros.
Gracias, muchas gracias a todos por la invitación. ¿Y qué les parece si entramos en materia?
Óscar, dentro de un programa de entretenimiento hay varios segmentos que se manejan para poder mantener atento al público. Pueden ser segmentos de cocina, ejercicio, baile, cuidado personal y diversión. Como productor creativo, ¿cómo logras medir la efectividad de un contenido o un segmento dentro de un programa de televisión? En tu caso, un programa de entretenimiento.
Bueno, primero que todo, nosotros al momento de recibir un programa, vemos cómo está conformado a través de diferentes segmentos o hacia dónde va dirigido. En el caso en el que yo trabajo, que es En Contacto, es una revista familiar basada en el entretenimiento, tiene una cantidad de segmentos que son medibles a través de dos puntos. Uno, del rating, que es un sistema el cual nos dice minuto a minuto cuántos televisores están observando el programa, cuántos televisores están viendo la competencia y cuántos televisores encendidos hay en total. Entonces, esa es una medición que se hace, que es la más importante, que es la que piden las agencias de publicidad para saber si tu programa es muy visto o no y si dentro de esa audiencia puedo yo anunciar mis productos. Y también el segundo medidor, que podemos considerarlo así, que no es tan oficial, pero hoy por hoy es muy importante, son las redes sociales. Las redes sociales el día de hoy nos dan un feedback muy rápido de lo que estamos viviendo, justo en el minuto a minuto, en el vivo. Entonces, nuestras redes sociales para un programa familiar como el nuestro, la principal es Facebook, en segundo lugar Instagram y en tercer lugar TikTok. Entonces, nosotros sí sacamos unas estadísticas de lo que la gente está reproduciendo en redes sociales, le está dando likes en fotos, y muchos de nuestros segmentos están ligados a que terminen con una interacción en redes sociales. Y ahí uno minuto a minuto va viendo cómo va funcionando la audiencia. Si la audiencia me va cambiando de canal o si la audiencia se está manteniendo en el contenido que estoy mostrando, o simplemente no está funcionando el contenido que estoy yo poniendo al aire. y en base a eso, en el vivo se toman decisiones. En ese momento yo estoy viendo que me está funcionando tal segmento, entonces lo alargo unos 2-3 minutos más. O veo que no me está funcionando, tengo que irme a otro lado. Entonces, hoy por hoy la televisión y las redes sociales han hecho un cambio muy importante en la audiencia, porque ahora la televisión no solo compite con los medios tradicionales, como es la radio, como es en su momento el periódico, sino que ahora compite con, creo yo, lo más importante que existe en esta era, que es el internet.
¿Cómo logras siempre identificar lo que verdaderamente quiere saber el público?
Nosotros, yo creo que lo principal que tenemos que tener los productores, los comunicadores y dentro de esta facultad que existen muchas carreras es que somos artistas. En el fondo, un diseñador gráfico es un artista, un productor audiovisual es un artista, alguien de marketing es un artista, y un artista lo que hace es conocer bien su público. O sea, que su obra de arte genere algo en una persona o varias personas. Entonces, en el caso de las revistas matinales en general, han ido evolucionando también según las personalidades y según las generaciones culturales, ¿no? Antes teníamos a una ama de casa que estaba dedicada a ver televisión y tal vez planchar. Eso era antes, ¿no? Hoy vemos una ama de casa, una madre que trabaja, que tiene su emprendimiento, que tiene que cuidar a su hijo, que está haciendo la cena al esposo, que está también conectada en las clases por Zoom de cualquiera de sus integrantes familiares. Entonces, un programa de televisión en general, sea un matinal, sea un programa de farándula, sea un programa, un noticiero, sea un programa de deportes, tiene que conocer bien su audiencia. Para esto hay los llamados que ustedes conocen, focus groups, donde se empiezan a entrevistar a las personas y se les pregunte, oye, ¿a ti qué te gusta? Uy, ¿sabes qué? A mí me gusta la cocina, pero quiero que me enseñen a hacer cocina económica. Por el otro lado, ay, a mí me encanta el maquillaje, me encanta verme siempre bien. Hay otra que ama de casa y dice, estoy preocupada por mi salud, por el peso de mis hijos, porque estoy un poco con sobrepeso, no tengo una vida saludable. Y hay otra que me dice, me interesa el entretenimiento, me interesa el chisme, me interesa el baile. Entonces, en el caso de los programas de entretenimiento, lo que se hacen es fusionar y darle a lo que la gente necesita sin perder las tres primicias básicas de la televisión, que es el entretener, el informar y el educar.
Es un trabajo de todo el equipo el poder adaptarse a los gustos y a los cambios que vive el público. Y hablando un poco de lo que decías de que ahora ya la competencia no solo es en medios tradicionales, sino también en las plataformas digitales, conocemos que las plataformas de streaming están ganando gran posicionamiento en el mercado porque puedes acceder a un contenido de inmediato, a diferencia del medio tradicional que tienes que esperar en una hora determinada para ver esa programación o contenido que deseas. Entonces se convierte en una ventaja para estas plataformas digitales y puede llegar a afectar al rating o público que tiene el medio televisivo. ¿Has tenido que aplicar estrategias para que una programación emitida por un medio tradicional no se quede atrás o inadvertida para los televidentes?
Yo creo que, o sea, aportando un poco a tu pregunta, no es cuestión de horas. No es cuestión de que lo tengo instantáneo en mi teléfono y al programa lo tengo que esperar, porque hay productos que son estrenados en horas específicas. Por ejemplo, en el caso de Netflix, estrena su serie semanal a tal hora y la gente espera hasta las 12 de la noche para verla. O por ejemplo, Karol G estrenó su video en YouTube a las 12 de la noche y esperaron toda la gente para verla. Bad Bunny estrenó su álbum en Spotify y la gente esperó para verlo. No creo que va más por el horario. Yo creo que lo que está compitiendo ahorita la televisión con el internet es con el contenido que uno puede tener a través de este famoso algoritmo que te muestra las redes sociales. Porque la televisión es un medio masivo, un medio que está hecho sí para un nicho, para un mercado, por ejemplo, en el caso de las revistas familiares para el ama de casa, en los programas de farándula para tal vez jóvenes o programas de baile para jóvenes, etcétera. Pero la diferencia es que las redes sociales te muestran lo que tú quieres ver. Te muestran lo que tú quieres ver según el algoritmo. Entonces, eso es lo que está luchando la televisión hoy por hoy. Y que no se podría decir que es una lucha perdida, porque yo no puedo mostrarte de manera inmediata lo que a ti te gusta. Te puedo mostrar según lo que le gusta a un mayor público a una determinada hora. Pero el Instagram, si tú le das like a un perro, te va a mostrar perros. Si tú le das en TikTok bailes, te van a salir bailes. Si tú en YouTube pasas viendo recetas de cocina, te va a mostrar recetas de cocina. Y esa es la magia del internet. Y eso es lo que lo hace rico, lo que lo hace popular, lo que lo hace necesario, lo que lo hace súper especial. Y la televisión es hoy por hoy un complemento a este tipo de cosas, a un contenido diferenciado que tal vez no lo busques en tu celular, pero estás en tu casa y tienes el televisor prendido y te puedes enganchar.
Perfecto, Oscar, muchas gracias. Y es verdad, lo importante es que se informe o se lo comunique con responsabilidad, pero es cierto que cada contenido aporta algo según los gustos, experiencias o con lo que se puede sentir identificada una persona. Y bueno, ahora hablando un poquito más acerca, queremos hablar un poquito más acerca de la evolución de tu carrera, producción multimedia, producción audiovisual. Nos gustaría que nos comentes cómo ha evolucionado en los últimos años, cuáles son las proyecciones que se visualizan en el futuro y cuáles son los retos con los que se enfrentan profesionales como tú y recomendaciones que harías tú tanto a los interesados como a la academia.
Yo creo que hay un antes y después de, aparte del internet, de YouTube. Yo creo que cuando YouTube apareció en la vida de las personas, hizo que cada uno de nosotros sea un productor audiovisual, que podamos coger nuestra cámara de la casa y hacer un videoblog y subirlo a YouTube, y que podamos tener esta facilidad de crear contenidos audiovisuales, subirlos, compartirlos y tal vez hasta volvernos famosos. Yo siempre también comparaba y decía, a veces la gente se gasta 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares en un video de música. Y no nos olvidemos que del fin hasta el fin, no sé si se acuerdan, lo hizo en un croma verde con las Torres Gemelas y se hizo viral y millonario en el mundo. Entonces, ahorita es una lucha de calidad, de creatividad, de originalidad, de cómo llamar la atención. Entonces, creo que para los profesionales que van a venir de aquí para adelante, tienen que buscar un equilibrio entre la calidad, o sea, de hacer un producto bueno, no necesariamente costoso, porque ya sabemos que no está comprobado que lo costoso va a ser exitoso, pero sí que sea muy creativo, que tenga un contenido y conocer a la audiencia.
Muchas gracias por toda esa información que nos has brindado. Definitivamente hemos tenido una enseñanza muy clara con todo lo que nos has dicho. Y te comento que ya casi termina el episodio y existe una tradición muy divertida en nuestro podcast, en la que realizamos una dinámica muy interesante con los invitados y hoy traemos un juego súper entretenido para ti.
Empecemos.
Listo. El juego se llama Adivina qué. Y consiste en que nosotras te haremos ciertas adivinanzas con pistas y tú tendrás que reconocer el personaje o adivinar incluso el programa.
Ok, dale.
Bueno, la pregunta uno es, ¿quién tiene el récord Guinness como presentador de noticias con más años al aire?
Don Alfonso. Esa sí, esa sí, pues.
La siguiente, es una estrella de la televisión, parte de la familia de En Contacto. Una sola palabra, keto.
Alejandra Jaramillo.
Sí. Sí.
Es fácil también.
Tercera pregunta, ¿qué programa reúne a latinoamericanos en busca del amor?
El Poder del Amor.
Súper fácil.
Es una novela que tuvo enganchado a todo el país. Con 6 temporadas, sí que fue excelente.
Ay, Dios mío, Tres Familias.
Muy bien.
Iba a decir El Licenciado Cardoso porque primero empezó por esa y después fue Tres Familias, pero Tres Familias.
Muchas gracias, Oscar, por hacer esta dinámica entretenida.
Gracias a usted.
Bueno, Oscar, conocemos que al momento de producir un programa existen contenidos que se deben buscar para llevarlos a la pantalla, por lo que se debe planificar todas las actividades que debes hacer. ¿Podrías compartirnos algunos tips sobre cómo gestionar todas estas actividades y compartir los diversos contenidos correctamente sin fallar en el intento?
Bueno, siempre hay que buscar algo que esté en tendencia. Ya cuando se arma una pauta semanal, se busca de qué la gente está hablando. Por ejemplo, en el momento del paro, hace unas semanas, nosotros hicimos recetas en televisión con verduras, vegetales y comida que encontrabas en los supermercados. Porque era muy incoherente que hagamos una receta, una lasaña, y no había, por ejemplo, huevo, no había queso, no había leche. Entonces, es muy importante no encerrarnos en nosotros mismos y no ver qué está pasando en el mundo. Entonces, veo una viruela del mono. Traigamos al doctor a la viruela del mono a hablar. Veo que en TikTok están haciendo esto de la colorimetría, que te pones un color cálido y te cambia. Traigamos en moda, hagamos esto. Ah, vimos que fueron los premios tal y todas estaban usando escotes. Chuta, ¿qué tipo de escotes usar para una fiesta? Entonces, es importante ver qué pasa en el mundo y ver qué pasa en el Ecuador. Porque es muy importante hacer contenidos para nuestra audiencia, porque a veces decimos, ay, sí, pero es que en Estados Unidos están haciendo tal cosa, sí, pero eso no, aquí la gente no. Y conocer, insisto, conocer a nuestro público.
Muchas gracias, Oscar, y definitivamente que es un trabajo admirable, que conlleva mucho compromiso, mucha pasión. Así que estamos muy agradecidas contigo por estos tips tan útiles, que sin duda serán súper oportunos para los oyentes y para nosotras. Así que ya saben, todos los que quieran conectar con su público, actualícense, busquen las tendencias, qué está pasando en el mundo y qué es lo que les gusta a ese público al que ustedes quieren llegar.
Y ha llegado la hora de concluir este episodio, que ha sido muy entretenido y lleno de aprendizaje. Gracias a Oscar hemos podido conocer un poco más sobre esta área tan importante en la que te desempeñas. Estamos totalmente agradecidas porque ya has sido parte de este podcast. Fue realmente valiosa y enriquecedora toda esa información que nos brindaste. Te deseamos los mejores éxitos en tus futuros proyectos. Definitivamente eres orgullosamente UES y FECOM.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Y gracias también a nuestros fieles oyentes por acompañarnos una vez más en este podcast. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotras.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @comunicarte_podcast, y a Oscar lo pueden encontrar en su cuenta de Instagram como @oscarhidalgoa.
Estén atentos a los próximos episodios con nuevos temas e invitados. Gracias, Oscar, y a ustedes por acompañarnos en el podcast de hoy. Hasta la próxima. Esto fue Comunicarte. Comunicarte.